Guillermo del Toro recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Atomic Blonde 2 podría llegar directamente a una plataforma de streaming.
Y tenemos una teoría en la que se sugiere que Hagrid de Harry Potter tenía una identidad oculta. Esto y más en Cinema Fox.
¿Quieres enterarte de las mejores noticias del cine y tips de producción audiovisual? No te vayas, porque ya empieza Cinema Spot.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea y cuando sean que nos estén escuchando. Mi nombre es Paco Torres y para hablar de lo mejor del cine me acompaña Beto. ¿Cómo estás, Beto?
Muy bien, un gusto como siempre. Me siento muy cómodo en este podcast y ya me está gustando cada día más.
Y no habíamos hecho podcast. Ese también es un
pero tuvimos transmisión en vivo desde el Festival de Cine de Guanajuato, ¿no?
Sí, nos la pasamos muy bien allá en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que ya no se realizó en el centro de la ciudad de Guanajuato, sino que se trasladó al Auditorio del Estado.
Auditorio del Estado, una sede un poco menos accesible si tú te estás quedando en el centro, ¿no? Y si eres de la prensa, pues mucho más, pero...
Uf, estuvimos como a unos 30 kilómetros, 40 kilómetros más o menos. No, 30 kilómetros de...
Pues como 30 minutos, ¿no?
Pues sí, 40 minutos.
Bueno, si pagas caseta, ¿no? A lo mejor si no pagas caseta, a más.
Estuvo bien cañón. Bueno, pero nos la pasamos muy bien.
Sobrevivimos, que fue lo importante, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Es de ley que pues es una vez al año y entonces hay que estar en chinga en la mañana. Hicimos ejercicio, que fue lo más importante de todo. Y sobrevivimos a las fiestas, ¿no?
Manteniendo la forma para todos ustedes, hay que mantenernos, pues, ¿cómo se dice? Pues sí, mantener la línea.
No todo es fiesta, ¿no?
No todo es fiesta, nos la pasamos chingón, y ya estamos a punto de subir los videos. Kitlat Tahimik, cineasta filipino, nos dio unas palabras muy motivadoras para todos los que queremos hacer cine. Y Terry Gilliam, uno de los directores más importantes de la historia del cine en el mundo, Beto.
Exactamente, pues nos la pasamos muy bien. Yo creo que disfrutamos este GIF como lo hemos disfrutado los anteriores. Nos han tratado muy bien y pues nos quedamos con grandes experiencias, como siempre, de conocer estos cineastas que pues son muy reconocidos a veces en su país, pero que nosotros pues aquí no nos llegan, ¿no?
Aquí, por ejemplo, Kitlat Tahimik. ¿Quién chingados era Kitlat Tahimik? Y muchas de las personas que nos siguen lo conocieron por primera vez. Lo que te iba a decir también era las conferencias a las que fuimos a escuchar a estos profesionales. Por ejemplo, la de Kickstarter, ¿no? A mí me pareció interesante el tener una plática de primera mano con una de las personas de Kickstarter, que es esta aplicación, no, la plataforma.
Una plataforma, ¿no? de financiamiento, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Masivo.
Ajá, para fondear tus proyectos audiovisuales, ¿no? En este sentido. Nos dijeron, entre los tips, ¿no? Que tenemos que apuntar ahí es, pues, las recompensas que vas a dar a la hora de ¿cómo se llama? De pedir fondos para hacer un proyecto audiovisual tienen que ser tangibles. Puedes fondear tus películas, sí. Y sobre todo, Beto, hablaron de un tema muy interesante que era lo de la película de esto Layo Rubio, que él había dicho en su programa que estaba juntando el dinero para hacer la película y nos enteramos que nada más lo pidió para la carpeta.
Sí, eso fue muy interesante. La plática, como siempre, este tipo de conferencias van ligadas con el cine, ¿no? Y en este caso lo principal fue cómo se podría vincular nosotros el intentar una película, un cortometraje, una producción audiovisual, digamos, mediante fondearla con esta plataforma. El caso más sonado que podría traer aquí México es, como tú lo mencionas, el de Layo Rubio. Yo no sé, también eso me quedó brincando. Si verdaderamente las personas que apoyaron a esta campaña, les llaman, sabían que lo que realmente fondearon fue una carpeta, no fondearon una película. Aunque se estuvo mencionando muchísimo que era la película. Así se estuvo vendiendo dentro de sus redes sociales y dentro de su plataforma de radiodifusión, podríamos llamarlo.
Incluso,
¿no?
Incluso nuestro cuñado, el Alex. Saludos al Alex.
Saludos al Alex. Sí, él dijo fondeó, que fondeó, ¿no? Y que ya tenía la recompensa, eran boletos para la premier. Ajá. Pero él no fondeó para una película, fondeó una carpeta. Ajá. Y fondeó más o menos como 1,5 millones de pesos, aunque la...
No, él no, o sea, el Alex no puso 1,000,000
de pesos. No, pero, o sea la plataforma, sí, reunió más o menos... Bueno, ellos, como solicitantes, esperaban 1,5 millones y creo que superaron la meta.
No, sí, se superaron la meta, creo que llegaron a 1.65 millones de pesos, que está muy interesante, pero no hay que engañar a la gente. O sea, yo también... No me había metido muy de lleno, pero sabía que ya se estaba fondeando la película y hasta a mí me sorprendió. Digo, es un documental y seguramente no se iban a gastar mucho dinero y llegaron al 1,000,000 de pesos.
Es interesante eso, ¿no? ¿Cómo gastas 1,5 millones de pesos en una carpeta para un proyecto?
Hay películas que han sido acreedoras de premios internacionales y que no han costado ni eso.
¿Ves? De lo que uno se va enterando en estos festivales.
Estamos perdiendo la fe. Oye, Beto, vamos a la primera pregunta. No, pregunta no es, pregunta, la primera, ¿no?, noticia. Y es que Guillermo del Toro, ¿cómo se llama?, ya recibió su estrella en el Paseo de la Fama. ¿Qué te parece si vamos haciendo transmisión en Instagram o no?
No, yo creo que lo dejamos para la próxima. Está mejor. Bien. Sí, va. Sí, sí.
Bueno, la noticia.
Pero bueno, también déjenos en los comentarios, ¿no? Si, ajá, les está gustando esto de las transmisiones en vivo o nos retiramos y seguimos con el podcast. Nada, no es cierto, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, este estuvo padre, ¿no? Especial desde el GIF.
Exacto.
Esa fue una transmisión.
Tuvimos una entrevista con el productor de la película de Huachicolero, película que se hizo con muy bajo presupuesto y que se ve decente, ¿no?
Bueno, pues en este caso ya vamos a entrar con las noticias de lleno, y Hollywood por fin le da la estrella a Guillermo del Toro en el Paseo de la Fama, este pues tan conocido lugar de Hollywood, en el que pues estuvo por ahí J.J. Abrams como Lana del Rey, que no sabemos qué hacía ella.
Es
ahí.
Que ella le dio el reconocimiento.
Ah, mira, pero pues bueno... también es interesante que pues este paseo incluye a muchas personas, no solo es del cine, ¿no?
Sí. Juan Gabriel tiene... Alejandro Fernández, Cantinflas, Pedro Infante.
Sí. Eugenio Derbez, no sé. Ahí...
Ah, sí, Derbez.
Digo, ahí también nos podría dejar el qué tan reconocimiento es esta situación, pero bueno, ese no es el chiste. Aquí es que ya se lo merecía Guillermo del Toro. Sí. Por ahí nos menciona él que era algo que esperaba muchísimo desde que pasaba por ahí, que se sentía cuando veía estas estrellas, que había personas tan raras y que pues él se lo está dedicando a todas las personas que son raras como él, ¿no?
Así es, dice, esa estrella es para todos ustedes que se sienten raros. Vengan, siéntense por un momento, no creo en la magia, pero sí hay un poco de mí mismo aquí en este terreno. Estaré espiritualmente aquí para todos ustedes en cualquier momento que quieran venir. No, gordo, no, te estás como despidiendo, ¿eh? O sea,
ya se está vendiendo.
Ya es como si ya se fuera a morir, ¿no? No, siempre estaré para ustedes, Mufasa.
No, y bueno, a mí me dejaría también pensando esa situación. Dice, no creo en la magia. Pues creo que todas tus películas están hechas de magia, ¿no?
El cine puede ser magia, ¿no? Porque son, pues, ilusiones y cosas
así. Y los monstruos y toda esta situación. Entonces, ¿qué chingados son? Uh-huh. ¿No?
Yo creo que una de las imágenes que quedan para la posteridad, Beto, es el momento en el que después de haber, pues, develado el reconocimiento, Guillermo del Toro despliega la bandera de México para honrar a nuestro país y después ya da un discurso.
Bueno, es que hay que tomar en cuenta este tiroteo que acaba de suceder, en el que fallecieron personas pues, de origen mexicano, básicamente, pues, dirigido a ellos. Sí. Se han manejado muchas cuestiones de que fue algo racial este conflicto. Digo, yo creo que sin más ni más, creo que el cine no debería tener nacionalidad. Eso. Eres cineasta y hay que llevarlo, el cine, como, digamos, un patrimonio mundial. Algo que le estás legando a la humanidad, sí, no simplemente a tu país o a Hollywood, digamos, ¿no?
Claro. Para mí eso es como de lo más importante a la hora de hacer cine, qué es lo que tienes que decir y qué es lo que vas a decir. Dice, como mexicano recibir esta estrella es un gesto y ninguno en este momento puede ser banal o simple, o sea, ningún gesto. Esto es muy importante, esto está sucediendo en este momento porque les puedo decir a todos los inmigrantes de todas las naciones que deben creer en las posibilidades y no en los obstáculos. No creas las mentiras que cuentan sobre nosotros, cree en las historias que tienes dentro y cree que todos podemos marcar la diferencia y tenemos historias que contar. Todos podemos contribuir al arte, a la artesanía y al mundo de la forma que creamos conveniente.
Pues Guillermo del Toro se está uniendo a esta lista en la que, como mencionamos, está Cantinflas, que ya le dieron su, ya les, ya tiene su estrella, por ahí también, como dijiste, Alejandro Fernández, Eugenio Derbez, pues digo, él soñaba con esto, ya lo tiene, pues es padre que cumpla uno más de estos sueños, pero como lo dices, nos deja como que en el aire el que parece que se está despidiendo.
Sí, o sea, no, pues es que aquí van a tener un pedazo de mí, no sé qué. No, no, gordo, no, todavía no.
Ya siente que se lo lleva la flaca.
Y es que, pues ha pasado también por problemas de salud.
Pues en un tiempo como que bajó de peso, ¿no?
Y ahora volvió a
Y
subir.
volvió a subir, digo, sí, él lo mencionó, ha tenido problemas de peso. Bueno, problemas yo creo que ya de salud por el sobrepeso, ¿no? Pero pues nos deja pensando en eso, ¿no? Si se está despidiendo, si algo más sabe o qué está sucediendo con esto, ¿no?
Pues no, larga vida a Guillermo del Toro.
En otras noticias, Atomic Blonde 2 podría llegar directamente a una plataforma de streaming.
No me digas. No, yo sí la quería ver en cine, maldita sea.
Pues todos esperábamos esto, pero pues su director David Leitch pues nos está como que dejando entrever esto, ¿no? En una entrevista sobre la promoción de la película de Hobbs and Shaw, abordó el tema de Atomic Blonde 2. El director no confirmó que se estuviera produciendo la secuela, sin embargo, dijo que una compañía de streaming está interesada en hacer la película.
O sea, ya directamente, o sea, él la quiere hacer y no importa si se va para plataforma de streaming.
Pues a él le gustaría ver este proyecto, pero pues también nos dejaría la duda de si él estaría involucrado directamente con la producción de la película, porque actualmente está involucrado en The Division para Netflix y la preproducción de Undying Love. Entonces, podría ser que ni siquiera, ¿no? Aunque su esposa fue parte de la producción.
¿A poco? Fíjate que esa no me la sabía.
Bueno, pues él dijo, lo voy a citar, dice: "Creo que aún hay plática sobre una secuela, un servicio de streaming está en ello. No sé todos los detalles, trabajé por contrato en esa película, pero al final del día Kelly McCormick, que es su esposa, mi productora asociada, estará involucrada, estoy seguro como productora, ya veremos". O sea, la esposa sí va a estar involucrada, pero él podría ser que no por los proyectos que está trabajando, ¿no?
Tiene muchas cosas que hacer entonces. Bueno, eso por un lado está bien, ¿no? Que de hecho esta noticia viene a colación o a cuento porque se estrenó una película de él, ¿no? Que es Rápidos y Furiosos 9.
Hobbs,
Entonces,
Calvin y
Calvin y
Hobbs.
Hobbs and Shaw, y que realmente pues no hemos tenido chance de ir a ver porque pues hemos estado haciendo otras cosas, pero pues, les daremos nuestra opinión. Yo sí quiero ir a verla.
Hobbs and Shaw.
A Hobbs and Shaw.
A Calvin y Hobbs.
A Calvin y Hobbes. Harry Potter. Ah, ya. Y bueno, antes de entrar a la siguiente noticia, ¿verdad? Me parece que pues la carrera de David Leitch pues ha ido en ascenso, ¿no? Desde que lo vimos en Deadpool. Él dirigió, ahora te confirmo cuál fue el número, la número 2. Y acuérdate que él tiene mucho trabajo como stunt.
Eso fue lo más, la carnita, digamos, de Atomic Blonde, ¿no? Que a mucha gente no le gustó, no sé por qué, o sea.
No
Hay
mames.
películas que no tienen esta coordinación, estos stunts, como tú les estás diciendo, estas secuencias de acción, y les gustan muchísimo, pero
Sí.
esta no, hay que darle con el bat, ¿no? Hay que noquearlos, ¿no?
Puta. Mira, tiene Atomic Blonde anterior a Deadpool 2. Y Deadpool No Got Dead, un short. Un cortometraje, perdón, un short. Y bueno, sí, vamos a esperar Division y Undying Love, como ya mencionaste, Beto.
Digo, por ahí nada más para mencionar, hay que recordar que pues Atomic Blonde es una adaptación de una novela gráfica, Atomic Blonde: The Coldest City, de Anthony Johnston, un tal Johnston.
¿En qué vimos a Charlize Theron? A mí me pareció muy interesante que ella también se metiera de lleno como productora y pues tuviera escenas de acción que pocas veces se ven en el cine, ¿no? O sea, una violencia, pues sí, podemos decir, pues extrema, pero pues que está justificada.
Claro, hizo un muy buen papel y también esta sería otra de las interrogantes. ¿Estará Charlize Theron involucrada en este proyecto si es que llegara a una plataforma de streaming?
Pues
Probablemente no, ¿verdad?
ojalá sí, ¿no? Porque pues esa es la el atómica.
Atomic. Pero pues nosotros seguimos con la esperanza de que llegara a cines.
así como Baby Driver 2 de Edgar Wright, ¿no? También estamos esperando esa película. Que dicen que, bueno, no hay segundas partes buenas, pero, híjole.
No hay segundas partes buenas, pero Rápidos y Furiosos llega como a la novena.
Ah, bueno,
Entonces.
tienes razón. Ya, ¿qué les puedo decir, verdad?
Únete a la red más grande de cineastas y cinéfilos a través de nuestro Twitter, @CinemasPod. Y también te invitamos a darle like a nuestra fanpage oficial en Facebook como CinemasPod.
Estamos de vuelta en CinemasPod, el programa más importante de Latinoamérica de cine. Así lo hemos venido sosteniendo y hay que dar argumentos, Beto, para que esto sea pues lo que estamos planteando. Tenemos una teoría que yo sí quise abarcar, que pues hay muchísimos fans de Harry Potter en todo el mundo, ¿no? Y todavía la euforia por Harry Potter se deja sentir. La semana pasada fue cumpleaños de Harry Potter y pues muchos lo felicitaron, igual que su creadora, J.K. Rowling.
O sea, Harry Potter ha sido un gran fenómeno,
sí.
Probablemente ya comparable con Star Wars, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí. Pues no hay que olvidar que la tierra de Harry Potter está en los estudios de Orlando, Florida, de un estudio universal, y no, atascado, atascado de gente, atascado. A pesar de que ya pasaron varios años desde que J.K. Rowling terminó la serie principal de Harry Potter, a la cual sí le siguió una obra de teatro y hemos visto la película de Animales Fantásticos, pues no podemos negar que aún así hay cosas ocultas y a veces teorías o hipótesis que siguen encantando a los fans, a este fandom. La más reciente, Beto, es una teoría que sugiere que Hagrid esté. Aparte se ve adorable ese guardabosques y profesor de cuidado de criaturas mágicas, en realidad trabajaba para Lord Voldemort. Y esto viene de nueva cuenta de dónde, de la Deep Web, de la Dark
de,
Web.
No, no, viene de Reddit, ¿no?
Viene de Reddit, porque el usuario Woof.
¿Es un ladrido?
Woof, pues es que se llama WHOOFPH.
Woof. Sí, debe ser como un ladrido, ¿no?
Publicó un ensayo, fíjate, de 10.000 palabras, en donde defiende su postura mostrando evidencia de que el personaje era un mortífago. Y dice que hay pruebas que están colocadas en orden cronológico. Bueno, él pone estos argumentos. Desde la piedra filosofal hasta las reliquias de la muerte. Las evidencias que se enumeran son varias y aquí te van 5. Número 1. Hagrid es capaz de hacer hechizos de alto nivel e infiltrarse en el Ministerio Mágico. Número 2. Él es el primero en presentarle al profesor Quirrell a Harry Potter, quien resultó ser el anfitrión de Voldemort. Número 3. También el hecho de que Hagrid siempre puso en peligro a Harry, Ron y Hermione al darles misiones súper peligrosas relacionadas con animales y seres fantásticos. Realmente aquí todos nos preguntábamos por qué hacía esto, ¿no? Número 4. Una de las partes más convincentes es que le ayudó al protagonista a pasar la prueba de los tres magos para llegar a la fase final en el Cáliz de Fuego. No solo advirtiéndole de los dragones, sino también entrenándolo para luchar contra acromántulas y Scroots, criaturas que de igual manera aparecieron en el evento. Y número 5. Sospechosamente también está el hecho de que Hagrid no se enfrentó a los mortífagos en la batalla de Hogwarts, hasta que era evidente que estos iban a perder.
Híjoles, pues muchísimas teorías han surgido alrededor de, pues de todos estos, estas franquicias,
sí.
Como lo mencioné, Star Wars, en este caso Harry Potter, que los fans están pero adentrados en descubrir cosas que pudieran estar ocultas dentro de los libros y dentro de las cintas, ¿no?
Claro.
A veces queda la duda si verdaderamente es que son cosas intencionales o si son cosas que los fans están buscando.
Exacto.
Y están conectando, ¿no?
El mismo autor Woof declara que no cree que J.K. Rowling haya hecho esto a propósito, ¿no? Pero dice aquí que la evidencia es irrefutable. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Digo, los fans son la fanaticada, las que pues tienen la última palabra.
Claro, pues sí, ¿no? El fan tendría que responder. Bueno, qué bueno. Estas franquicias yo creo que pues son de gente que le gusta. A mí, en lo personal, yo me quedo con la serie de libros de La Granja de Grushan. que son anteriores a Harry Potter y que también por ahí se menciona que muy probablemente J.K. Rowling se basó en ellos para crear su universo de Harry Potter. A mí también me quedaría un poco la duda si verdaderamente es que ella los creó o si esto ya es una invención de un grupo de marketing,
sí,
que buscaron basarse en otras series de libros para conjuntar una franquicia que fuera exitosa a nivel mundial, ¿no?
Así es. Ya la próxima semana estaremos haciendo la sección, bueno, en el siguiente podcast, la sección de las breves del cine. Vamos a hacerla rapidito, ¿no? Digo, Venom 2 va a ser oficialmente dirigida por Andy Serkis. ¿Ubican a Gollum?
A Gollum.
También vamos a volver a ver a Simon Pegg y Nick Frost, aquellos dos comediantes, una pareja chingona que vimos en Hot Fuzz, van a entrar a hacer una serie para Amazon.
Y que también Prime. Los veíamos en Paul.
Ah,
bueno, es que fuera del aire estábamos mencionando, sí, la película de Paul.
Netflix cancela The OA después de dos temporadas.
Tardaron muchísimo en presentar la segunda temporada, que ya la verdad es que ya uno veía imposible el que llegaran una tercera temporada.
Sí, es muy complicado, aparte muchos fans dicen que ya
pero estoy. Hay Casa de Papel y no sé qué otras madres.
Ajá. Dolph Lundgren, o sea, Drago y Sylvester Stallone van a trabajar en un proyecto juntos. Está bueno ese nombre.
Pues sí, ¿no? Es que es Drago y Rocky.
Y Rocky, no hay más. Y esas fueron las breves. Ya la próxima semana igual las vamos a hacer más producidas, digo, en el próximo episodio, porque vale la pena, ¿no? Así como un resumen rápido de, pues, si este programa es de noticias y las comentamos, pues, unas noticias breves.
Exactamente, aquí nos van a tener.
Ya estamos llegando como al final, Beto. ¿Hay algunos temas de los que hay que mencionar, que sean dignos de mención?
Dignos de mencionar de esta semana, híjoles, es que ahorita todos traemos ese desfase del festival que nos apartó un poquito, sí, del mundo de las noticias, pero ya vamos agarrando nuestro segundo aire.
Sí, ahorita sí ya estamos agarrando nuestro, ahora sí que, pues, entrándole. Ah, viene el festival de 24 risas por segundo. Yo creo que, pues, vale la pena ir a darse una vuelta. También Pixelatl también ya viene, ya pasó su, ¿cómo se llama?, su conferencias de prensa. Shorts México también ya viene. O sea, son unos festivales de cine que están por ahí dándole vueltas. Si eres mexicano y quieres y haces cine, pues estas son opciones, ¿no? Además de las extranjeras, en las que, pues, muy probablemente, pues, pudieras tener mucho más probabilidades de ser seleccionado, ¿no?
Claro, en este caso, probablemente como cinéfilo, podrías darte una vuelta y conocer trabajos de otros países que no conocerías si no es gracias a estos espacios, ¿no?
Así es. Y, pues, contar historias, ¿cómo se llama?, locales, como nos decía Kitlat Himik. Hicimos una encuesta en nuestra página de internet, bueno, en nuestro Twitter, y preguntamos al público, ¿quién es más chingón? ¿El Santo o Batman? Y con el 52...
¿El enmascarado de plata?
El Santo, el enmascarado de plata. Y con el 52% gana el Santo a Batman.
Estuvo cerrado, la verdad.
Estuvo cabrón. Y no, y eso que no voté, yo no voté, ¿tú votaste?
Por el, no. Queremos que el público hable.
Sí, exacto, que ustedes voten, porque yo creo que es lo más importante. En otras noticias, el Longaniza Gate, no vamos a hablar de... Casi no hablamos aquí de política, no se nos da. Más que, pues, dejemos...
Yo no entendí lo del metrito, ¿qué pasó con el metrito?
Ah, pues es que todos preguntaron qué chingados era el Baby Metro. Es el Baby Metro.
¿Y de dónde habrá salido esa...?
Pues ese, que esa foto no sé quién la tomó, pero pues preguntaban, oye, los de los compañeros de Chilango, me preguntaron al metro, oye, metro, ¿qué chingados es esa foto? De ese ojitos rojos así, satánico.
¿Es el en el que hacen sus recorridos para...?
Se supone que llevan a las personas para de mantenimiento.
Ajá.
Entonces, pues sí, ¿no? Se transportan rápidamente. Es como el Uber. No.
Mira qué chingón, ¿no? Que, pues, hasta ahorita nos venimos enterando que existía Este mini metro.
El mini metro, el baby metro.
Baby metro.
Baby metro. Vamos a ver esta semana ya, la película que produjo Guillermo del Toro de... ¿Cómo se llama?
Scary Tales, algo así, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
¿Cuántos...? Es que, en serio, que confunden a uno en el cerebro oscuridad. Cuando les cambian luego los títulos al español, ¿no?
Ajá, para... ¿Cómo se encuentra en la oscuridad? Tenemos el video de Guillermo del Toro arrodillado, ahorita se los vamos a poner, diciendo viva México, cabrones, es muy conmovido, ¿no? Con la bandera de México. Hay muchas cosas que, mames, está poca madre, che, Guillermo del Toro. Es que lo estamos viendo aquí en nuestro Twitter, revisando chingón, chingón.
Revisando las tendencias.
Uh-huh. Revisando las tendencias. ¿Qué otra cosa? Pues mandamos saludos a todos los que nos siguen. Pues afortunadamente pues estamos subiendo de seguidores, muy chingón.
Sí, al parecer les está gustando el contenido que estamos manejando en redes sociales. Pues también espero que les guste lo que hacemos en YouTube. El podcast siga creciendo en descargas. Oh, sí. Pues, ¿qué más podríamos decir?
Porque
decirle?
Esto en seguidores estamos creciendo muy bien en Twitter. Pues yo creo que ha habido pocas noticias que nos interesen a nosotros, sobre todo, ¿no? Porque sí hay noticias muy chafitas, diría yo.
Yo creo que también esa es la bronca a veces. Nosotros tratamos de darles noticias que ya están confirmadas. Sí. ¿Para qué los vamos a alborotar diciendo... Guillermo del Toro podría dirigir la próxima película del Doctor Strange? Cuando a la hora de la hora les vamos a decir, no hay nada confirmado. Pues, ¿de qué sirven esas noticias?
Está en pláticas.
¿No? Está en pláticas, ¿no? No, pues no sirve de nada hacer esas cosas, ¿no?
No, absolutamente de nada. Pero si quieren estar enterados de las mejores noticias de cine y la televisión, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en @cinemaspot, en Facebook y Twitter, por supuesto. Beto, pues creo que podremos dar por terminado el podcast esta semana.
Podríamos dar por terminado este podcast. Yo lo único que quería agregar es, si van a un festival de cine, chequen más o menos qué es lo que les agrada, porque hay muchas clases a veces, pero a veces no hay tantas clases y hay más exhibición. Entonces, tómenlo en cuenta para hacer su itinerario. Y pues que no se pierdan de nada. A veces te coinciden cosas que están al mismo tiempo. Pues entonces hay que ponerlo en balanza y pues elegir lo que más puedas aprender. Es una buena alternativa para ustedes que quieren aprender a hacer cine y toda esta situación. Pegarse estas masterclass y estas conferencias en las que van a aprender muchísimas cosas. Porque es contenido directamente dirigido a realizadores, ¿no?
Sí, pudimos ver muy poco cine ahora en Guanajuato, pues... vimos solamente Huachicolero, por ejemplo, las actividades, como dices tú, se empalman, ¿no? Y podemos decir que Huachicolero es una película que no es mala, que sí tiene detalles en la, ¿cómo se llama? Pues en la factura, en la hechura, en aspectos técnicos, ¿no? Tiene detalles que fallan, pero creo que el mensaje final es muy parecido a lo que podría ser un spot de televisión, de cine, que se aleja mucho de la historia romántica que tenían en las manos de un chavito que se enamora de una, su primer amor en la secundaria. Aparte, él es muy inexperto y se mete a guachicolear, ¿no? Para poder complacer este amor. Y totalmente se les desmorona esa historia para terminar en... el robo de combustible es un delito que se castiga con la muerte. Ay, no sé, lo sentí como una enseñanza moral más que una historia al final.
Sí, creo que tuvo sus detalles con esa situación. No sé qué tantos apoyos o compromisos tuvieron con esta situación.
Exacto.
Yo siento que la película la estuvieron pichando desde un principio como una historia romántica. Siento que esa fue la idea principal que siempre tuvieron. Creo que los actores, pues, los eligieron bien, chavo Lalo, pues se ve que así es, o sea, y te la crees, que concuerda con la manera de actuar de un chavito con esas condiciones del interior de la República, y eso se agradece muchísimo, el ya ver historias de otros lugares que no sean el perímetro de la Condesa.
Eduardo Banda se llama Lalo, que caray, se rifa, como dice Beto, y
también la chavita, ¿no? Se rifa muy bien.
Bueno, Ana, se llama Regina Reynoso, ella es Ana, una elección de cast increíble, o sea...
Hay que darle un aplauso a quien hizo el casting, porque acertó muy bien. Yo creo que no hubo un personaje que yo no me la creyera que está actuando como tal.
Y en el Internet Movie Database tenemos, pues, alguien se metió a poner los créditos como se les dio la gana, porque... Ana y Lalo no están en los primeros lugares. Con todo respeto a Leonardo Alonso, Fernando Becerril, Miriam Bravo, Waldo Facco, Pedro Joaquín, Pablo Guisa, que es uno de los directores de un festival de cine de terror. No jodan, no chinguen, no mamen. Esto es para proyección de estas gentes artistas. Lalo y Ana... Eduardo deben Banda y Regina primeros. Reynoso deberían ser los primeros.
Porque es como la idea principal de esta película. Sí. Si bien, como tú lo mencionas, al final se convierte como en apropiarse de la situación que sucedió con el desabasto de gasolina. Fue a principios del año pasado. Sí. O mediados
de este.
Fue en este año, fíjate. Sí. O sea, se ve que hicieron express estas modificaciones. Y también el póster creo que no nos dice mucho, ¿no? Más bien nos parecería que nos recuerda un poco a Horizonte Profundo.
Ándale,
¿no? Sí. Algo más como de un desastre cuando pues hay más involucrado en esta historia, que es la parte romántica, ¿no?
Ahí estaba pues el meollo del asunto. Aún así, no es una mala película, es una gran opción que sale de este molde de las películas remakes de Estados Unidos. Ya viene como si fuera la primera vez. Con el hijo de Eugenio Derbez, yo me pregunto si él estaría haciendo cine si no se apellidara Derbez. En fin, esta película de Guachicolero es una opción muy recomendable cuando esté disponible. Y Pablo Guisa, si quieres ser actor, métete de actor, pero no seas mala onda. No le robes su momento a Regina Reynoso y Eduardo Banda, ¿no? O sea, no sé quién
haya... O sea, con un cameo por ahí, pues no sé quién esté subiendo esto, ¿no? Pero... sí, es muy importante, pues dale su crédito, dale la importancia, ¿no? Casi siempre aparecen en orden de los actores, de la importancia dentro de la película de sus roles, ¿no?
No porque no sean famosos, pues no, ¿cómo se llama? No se merecen esto. Y se nos olvidó sacar el contacto con Regina para que actúe con nosotros.
Mira, sí, también
la cagamos, pero bueno, así es esto, estamos a punto de rodar nosotros, esta semana ya tendremos fecha de rodaje, porque el tiempo se pasa y hay que hacer cine, pues deséennos suerte, amigos.
Exactamente, ya estaremos trabajando con esto y con todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, esta semana regresamos el guión del largometraje a Rafael y a señor Curi productor, para que nos diga qué hay que hacer. De hecho, ahorita voy a leer eso y a seguirle dando. Beto, ¿quieres agregar algo más?
Híjoles, yo creo que no. Sería todo por el momento. Pues esperemos que les esté gustando esta onda. Y pues recuerden que el próximo martes tenemos en vivo.
Si va a ser el martes o miércoles, es muy probable que vamos a estar en la Cineteca Nacional con parte de el elenco de... ¿Cómo se llama?
Marisa.
No, de la camarista ya no, porque ya se estrenó. O sea, una película de los Robsar, Mentada de Padre se llama esta
Mentada
película.
Mentada de Padre, ok.
Estamos a punto de cerrar ya ese trato. gracias a Julio, que nos ha apoyado, y bueno, no nos resta más que agradecerles que nos hayan escuchado durante esta media hora, y por supuesto, recomendarles que si quieren estar enterados de las mejores noticias de cine y de televisión, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ¿no? @cinemaspod. En Facebook, Twitter, Instagram. Y como dice Beto, donde...
Sí, probablemente ya después no va a ser @, va a ser gatito o va a ser signo de interrogación CinemasPod. No lo sabemos, pero ya tenemos reservados, derechos reservados CinemasPod.
Así es. Les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Beto.
Al contrario, gracias a ustedes que nos escucharon toda esta media hora y pues nos vemos en el próximo podcast, ¿no?
Así es.
Nos vemos en vivo.
En el próximo podcast en vivo o donde sea. Nos vemos, cuídense mucho.
Fue una producción de CinemasPod.